Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. La recuperación del subsidio para mayores de 52 años en lugar de los 55 actuales es uno de los asuntos que se podría derogar de la última reforma del mercado laboral que aprobó el anterior gobierno. Es lo que ha trascendido de la mesa de negociación del gobierno y los sindicatos. Siguen trabajando, pero ya vamos conociendo algunos detalles. De esta manera te damos la bienvenida a Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Y entre negociación y negociación, hoy volvemos a la normalidad en nuestros contenidos tras haber hecho ayer el programa en la Feria de Empleo de Getafe. Así que, ¿hoy de qué vamos a hablar, María José Ariza?
Pues bienvenidos a este jueves, el día que dedicamos al empleo con futuro. Hoy arrancaremos con una de las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial, hablando con una de las mujeres de su cúpula directiva aquí en España, que nos va a desvelar cuáles son las oportunidades más interesantes en Microsoft. Sobre futuro y presente vamos a hablar hoy también con un emprendedor y consultor que ya nos acompaña en nuestro estudio. En nuestro reportaje de actualidad abordaremos un tema que os va a encantar: las cenas y las comidas de empresa navideñas que ya están aquí. Os contaremos además este jueves la iniciativa solidaria de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, para recaudar fondos para Mensajeros de la Paz. Y hoy nos toca escuchar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Para terminar, abordaremos junto a nuestro colaborador, Eduardo Moreno, una profesión con futuro, la de técnico en impresión 3D.
Que no se nos olvide que ayer, con las circunstancias de la Feria de Empleo, nos lo contamos, pero si ya tenéis algunos días de experiencia escuchándonos, seguro que recordáis los canales que tenemos de comunicación para que nos enviéis preguntas, consultas, dudas, sugerencias, todo lo que se os pase por la imaginación.
Apuntad nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter, somos @madridtrabajaom, y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp para que nos enviéis vuestras voces, en vuestras consultas, peticiones, en fin, pero todo con notas de voz al 628-09-1117, 628-09-1117.
Y, por supuesto, ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación. Ya tenemos aquí a Paco Delgado, así que nos ponemos con ello. Y empezamos con 10 gestores bancarios que se buscan en Madrid Capital.
Para labores de recepción de llamadas y asesoramiento de productos financieros, todos son contratos temporales a jornada parcial. La empresa incluye un programa de formación que comienza el próximo 17 de diciembre y la fecha de incorporación al puesto será el 14 de enero. Es necesario que tengas el título de la ESO, no se precisa experiencia y el lugar de trabajo está ubicado en la zona de Suances. El sueldo es de 7,76 euros a la hora.
Seis puestos de manipulador de logística, ¿dónde iba a ser? En Alcalá Meco.
En horario nocturno, de 10:30 de la noche a 6:30 de la mañana. Es necesario que tengas 2 años de experiencia en la preparación de pedidos y el título de educación secundaria obligatoria. El sueldo es de 12.000 a 14.000 euros al año, más incentivos mensuales. Se valorará que tengas vehículo propio y los contratos son temporales.
Ya pueden ser buenos los incentivos mensuales para trabajar por la noche a ese precio. 4 vacantes de cocina en Boadilla del Monte.
La primera es una oferta de cocinero con 5 años de experiencia. Es un contrato indefinido a jornada completa y el sueldo es de 1.300 a 1.500 euros brutos.
Eso sí es un sueldo.
Al mes, sí. Otra oferta es para 2 vacantes de ayudante de cocina con 2 años de experiencia. También son contratos indefinidos a jornada completa con un sueldo de 1.100 euros al mes. El último puesto es también de ayudante de cocina para trabajar fines de semana en un local de hostelería de Boadilla del Monte. 1 año de experiencia y de 500 a 700 euros al mes.
Bueno, por fin de semana está bien. Operario de mantenimiento con discapacidad en nuestra comunidad.
Para limpieza en hipermercados de Alcobendas, Colmenar Viejo, Torrelodones y Fuenlabrada se necesita acreditar más de un 33% de discapacidad y tener más de 2 años de experiencia. Es imprescindible también que tengas el título de FP en grado medio en electricidad, frío o climatización. Es un contrato por obra y servicios en turnos rotativos con un sueldo de 830 euros en brutos.
Supongo que hablamos, Paco, de operarios, ¿no? Porque si no va a ser un operario que se recorre a la comunidad, ¿o sí?
No, lo sabemos. No, es en centro localizado.
En centro localizado, vale. Jefe de gestión de datos, Jolines, en Eslovenia.
Para optar a este trabajo necesitas título universitario en económicas o informática, nivel de inglés proficiency y 4 años de experiencia en el sector. Es una oferta de la red EURES y tienes hasta el 28 de diciembre para enviar una carta de solicitud y el currículum en inglés, tanto el currículum como la carta.
Y no has dicho la ciudad para no pronunciar en tu perfecto esloveno, ¿no?
No, que no venía.
No venía. A lo mejor Ljubljana, ¿no?, que es la capital. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de este... ¿Es día 13? ¿Hoy? 13, ¿no?
13.
Bueno, menos mal que no cae en martes. Es lo que nos puede aliviar. Venga, que empezamos. Empezamos con los contenidos propiamente dichos, porque el programa ya lleva un ratito. Y tenemos, por supuesto, los jueves dedicado gran parte de nuestro programa a lo que llamamos el trabajo del futuro. Y procuramos traeros a gente que nos pueda un poco descubrir qué es lo que nos espera en los próximos meses, años, en el mundo laboral. Así que hoy vamos a contar con una persona con amplia experiencia, como es Horacio Lupi, emprendedor en empresas como Disguap e Iquapla, y además presta sus conocimientos a otros emprendedores. Horacio, bienvenido.
Muchas gracias, Javier.
¿Qué tal? Ahora mismo tienes esas dos, pero bueno, tienes una trayectoria, he visto, muy amplia, ya no solamente en el mundo startup, sino incluso has trabajado para empresas, has sido asalariado incluso.
Sí, sí, veo que has hecho los deberes.
Tienes un pasado asalariado.
Tengo un pasado oscuro de asalariado, efectivamente. Sí. Estuve casi 15 años trabajando por cuenta ajena. Sí,
muy bien. O sea que yo creo que también es bueno haber estado en los dos campos, ¿no? Para ver con lo que uno se queda mejor.
Sí, la verdad es que sí. Lo bueno es tener la oportunidad de poder hacerlo. Yo empecé, como mucha gente, trabajando por cuenta ajena, ya te digo, como 15 años así, y luego descubrí que quería emprender y quería hacer cosas por mí mismo.
¿Que llevabas un emprendedor dentro?
Sí, la verdad es que sí. Y cuanto más tiempo pasa, ya que tú me estás viendo y ves que no soy jovencito, cuanto más tiempo bueno, pasa, me doy cuenta que soy más emprendedor todavía.
Claro. Yo, no te preocupes, porque aquí hablamos de los... reivindicamos a los bigenial, que yo me siento bigenial, ¿no? Porque tanto hablar de los millennial y hay que empezar a hacer propaganda de los que no somos millennial, pero tenemos también ese carácter un poco, ¿no? Que se le atribuye a esa generación.
Sí, efectivamente. Y te diré también a título anecdótico, ahora que hablamos de este tema, que hay bastantes estudios y bastante evidencia empírica que demuestra que un emprendedor está en su máximo apogeo pasados los 40. Es decir, cuando estás entre 40 y 50 años son los emprendedores que realmente, digamos, a nivel de probabilidad tienen
no
más éxito.
Eso.
Ya los 50 baja
no,
el tema.
No digas eso, porque igual...
La horquilla ya se nos ha quedado pequeña.
Sí, igual ya hemos traspasado la horquilla.
Bueno, ahí tienes el caso del fundador de Kentucky Fried Chicken, que no me acuerdo cómo se llamaba, que empezó a los 62.
Es verdad. Bueno, pues igual
a lo mejor tú eres
una franquicia
de
algo. Una franquicia de algo. Bueno, permitidme, Horacio, enseguida continuamos hablando contigo, pero tenemos a una empresa que muchas veces se habla un poco del carácter especial que tienen las startups en cuanto a condiciones de trabajo y las condiciones que ofrecen a sus empleados. Y yo creo que puede ser puntera en este ámbito y no está encuadrada, en principio, en todo el mundo startup, aunque yo creo que fue de las primeras que realmente existieron, incluso cuando el nombre no era tal. Bueno, diréis, vaya lío que me está haciendo con la startup, con la no startup, que vamos a hablar de Microsoft, en definitiva, y que es una empresa que ahora mismo plantea una cultura hacia sus empleados que yo creo que es muy diferente a la que se plantea en el resto de empresas españolas. Así que vamos a conocerla un poquito más. Sobre todo también vamos a conocer porque ellos tienen su sede aquí en la Comunidad de Madrid, además muy cerquita nuestro, en Pozuelo. Así que vamos a saludar ya a la manager de recursos humanos, a Inés Rodríguez. Inés, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya lío que me he hecho para lanzaros un piropo como empresa.
En absoluto. Muchas gracias y un honor y un placer estar con vosotros esta tarde.
Bueno, yo, por no citar solo las cosas positivas, he leído en alguna información que no salía realmente de ninguno de los que componéis el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Pero se decía, Microsoft apuesta especialmente por los millennials y les interesa especialmente personas que vengan de esa generación. ¿Es esto así o no?
Bueno, la realidad es que sí, pero te diría que más allá de los millennials, que efectivamente pues nos encantan, yo creo que la compañía por lo que verdaderamente apuesta es por la diversidad y por la inclusión, ¿no? Por la diversidad de perfiles en todos sus ámbitos, ¿no? En el sentido más amplio del término diversidad.
Estaba hablando al principio que yo creo que ahora se asocia, digamos, las startups con un tipo de cultura empresarial que tiene que ver con la flexibilidad, con el trabajo por proyectos, con eso que se llama intraemprendimiento, es decir, para fomentar la iniciativa, ¿no?, de los propios trabajadores. Y yo tengo la sensación, porque he seguido un poco vuestra pista a la distancia, porque no he trabajado con vosotros, tengo la sensación que vosotros de alguna manera ya tenéis bastante recorrido en todos estos aspectos, ¿o me equivoco?
Bueno, yo creo que estamos en un contexto y en un mundo tan cambiante, en esto que llamamos o llaman la cuarta revolución industrial, donde el cambio es constante y la necesidad de adaptarse y de innovar es permanente, ¿no? En términos de cultura, de forma de trabajar, la compañía está cambiando cosas, está cambiando formas de hacer, porque también el mundo está cambiando, nuestros clientes están cambiando y las necesidades son diferentes, ¿no?
Pero, por ejemplo, perdóname, sí, Inés, por ejemplo, en un país en el que cuesta tanto todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, vosotros apostáis por el teletrabajo.
Sí, bueno, y no solo apostamos, sino que es una realidad. Todos nuestros empleados pueden trabajar desde donde quieran, tienen a disposición todo lo que necesitan, ¿no? Lo que llamamos la oficina móvil, por así decir. Y nosotros tenemos una máxima que es una realidad y que es la práctica de nuestro día a día, que es que en Microsoft hacemos un trabajo. El trabajo es algo que hacemos y no un lugar donde vamos, ¿no? Yeah. Eso es cierto que también requiere pues de un sentido de responsabilidad personal y de un tipo de perfil pues que esté acostumbrado a trabajar por objetivos y a tener un sistema de medición de los resultados, ¿no? Que es lo que cuenta, y también yo diría de un entorno de confianza, ¿no? Donde no estás tan preocupado por dónde está tu gente, sino que confías en que están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no?
Bueno, incluso dentro del propio edificio el trabajador puede estar en un lugar o en otro, ¿no? Hay esta cultura de aquí tengo yo mi silla, mi ordenador y de aquí no me muevo.
Sí, la verdad es que eso es un concepto distinto, ¿no? Porque cuando vienes a la oficina, las oficinas están, digamos, diseñadas para colaborar. También tienen espacios pues más de recogimiento, ¿no? Para estudiar, sí, o para tener una conversación como la que yo estoy teniendo ahora con vosotros, ¿no? A través de salas. Pero no hay sitios fijos, no hay, bueno, tenemos un casillero para dejar los objetos personales y esto funciona un poco como una biblioteca, ¿no? Tú llegas y te sientas donde quieres, en la planta que quieres. y así funcionamos.
Ya. En cuanto a otros aspectos, me comentaba María José que ella es muy tímida, pero es la parte del programa que apuesta, bueno, apostamos todos, pero ella es la líder en ese aspecto, ¿no? Por la diversidad dentro de las empresas, y decía, Microsoft es una empresa absolutamente feminista en tanto que tiene mujeres en los puestos casi más importantes de gestión.
Bueno, nos queda mucho trabajo y camino por recorrer. Yo aquí siempre prefiero ser modesta, pero es cierto que tenemos, bueno, desde nuestra directora general y presidenta, que es una mujer, tenemos un 34% de representación de mujeres en la empresa, que es mayor que la media del sector, y en el comité de dirección tenemos, si no recuerdo mal, un 43% también de representación femenina. Entonces, bueno, sí, tenemos una buena representación, siempre podemos tenerla mejor, y sobre todo lo importante también es tenerla y mantenerla. Claro. Y por eso es tan importante la inclusión también, ¿no? Porque si tienes perfiles diversos, pero luego abandonan porque no se sienten incluidos, y de nuevo, entendiendo la diversidad en el sentido más amplio, pues digamos que estamos haciendo un trabajo que no tendría sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y por eso estamos muy enfocados también en los temas de inclusión.
Bueno, yo la última cifra que he visto, pero seguro que ha cambiado, porque hace ya de unos cuantos años se hablaba de 700 empleados aquí en vuestra sede de Madrid. Ahora mismo, ¿cuántos sois más o menos?
Pues mira, tu información es totalmente precisa, correcta.
Menos mal.
Pensé que ibas a decir inexacta, absolutamente.
No, en absoluto, al contrario. Nosotros tenemos una plantilla que se mantiene en torno a esas cifras de manera estable. Por diseño no queremos crecer más, sino facilitar el crecimiento de nuestro ecosistema de partners, de socios, compuesto en España por más de 6.000 empresas. Y en este sentido, el empleo asociado a la tecnología Microsoft, tanto en partners como en clientes, supone más de 180.000 personas en España. Eso representa el 65% del empleo en el sector del software y el 35% del empleo total de la industria de tecnología en España.
Bueno, y si habláis, entonces, si tenéis estabilidad, ¿tampoco tenéis mucho movimiento de vacantes de empleo o sí?
Bueno, tenemos, sí, ahora estaba justo revisando algunas de las vacantes que tenemos en España. Hay creación de nuevos puestos que se reciclan, y tenemos puestos también que tienen, no necesariamente, o sea, están basados en España, aunque no sean de la filial española, ¿no?
Ya.
Entonces sí tenemos movimientos.
¿Y perfiles, entonces, más o menos?
Perfiles técnicos y comerciales. Somos una subsidiaria comercial y ese es fundamentalmente el negocio que desarrollamos en España. Con lo cual, pues fundamentalmente gente que nos ayude a ayudar a nuestros clientes a transformarse digitalmente, lo que implica pues tener conocimiento de la industria, de los clientes con los que trabajas, y conocer y saber entender cómo la tecnología puede proveer de soluciones a los temas de negocio y a las oportunidades de crecimiento de nuestros clientes. Esa es nuestra vocación y lo que representan, digamos, nuestros empleados con nuestros clientes.
Y aunque creo que también ha quedado un poco patente cuando hemos hablado de los millennials y del tipo de cultura de trabajo que tenéis en Microsoft, sí me gustaría, cuando se habla de esto de las habilidades blandas, ¿no?, las soft skills, ¿qué se requiere para trabajar en Microsoft?
Qué gran pregunta. Me encanta porque es uno de los temas pues que más me me gustan, ¿no? Pero te diría que yo creo que ahora lo más importante y una de las cosas que en las que estamos más enfocados Yo creo que en general, por supuesto Microsoft, pero muchas empresas, ¿no? Es la capacidad de aprender rápido, el conocimiento y la tasa de obsolescencia del conocimiento es muy rápida, ¿no? Es muy etérea y realmente lo que necesitamos es gente que sea capaz de aprender rápido, gente que sea capaz de colaborar, de trabajar de manera virtual y gente también con mentalidad de crecimiento, ¿no? Gente, pues que cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, que es parte de la cultura de Microsoft, tiene que ver con esto, ¿no? Con gente que quiere aprender, con gente que valore las perspectivas de otros, gente que sepa colaborar y que sepa aceptar los retos, no tener miedo a equivocarse y seguir aprendiendo, ¿no? Esto te diría en términos de, como dices, habilidades blandas, lo más relevante.
Bueno, en cualquier caso, sois un gigante tecnológico. Supongo que gran parte del reclutamiento será a través de la página web. No sé si tenéis otras vías, tipo LinkedIn o demás, para que nuestros oyentes, aquellos que quieran apostar por trabajar en Microsoft, lo puedan hacer.
Pues para todos aquellos que quieran trabajar en Microsoft o que aspiren a trabajar en Microsoft, nosotros tenemos dos vías. Publicamos todas las posiciones en nuestra página de carreras en Microsoft, en microsoftcareers.com. Y tenemos también reclutadores internos que buscan perfiles a través de LinkedIn. Muchos de nuestros empleados también en sus propias redes en LinkedIn nos ayudan publicando posiciones y compartiendo, ¿no? Socializando nuestras necesidades de posiciones abiertas. Así que a todos aquellos que estén escuchando y que estén interesados, bienvenidos a aplicar en la página de carreras. O a través de sus contactos en LinkedIn que puedan tener relación con Microsoft.
Perfecto, pues muchísimas gracias Inés Rodríguez, manager de recursos humanos de Microsoft, por habernos abierto las puertas de la empresa para que la conozcamos un poquito más, ¿vale?
Es un placer, muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy con vosotros y que tengáis buena tarde, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Te quiero decir. Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El Enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques, todos los parques, por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y aquí tenía yo a Horacio Lupi tomando notas, algunas mentales, ya nos ha pedido un bolígrafo.
Sí, mi memoria es muy frágil.
Bueno, si te cuento yo la mía, aquí uno de los clásicos es que yo cambio el nombre, tú te has librado, pero vamos, aquí, para empezar, nuestra compañera Arancha ya lo sufrió el primer día, además, nada más estrenarse con nosotros, y lo han ido sufriendo todos, o sea, bueno, que te tocará en algún momento.
Con este nombre, como comprenderás, estoy súper acostumbrado a esto,
Bueno, nos comentas de lo que has escuchado en Microsoft y un poco la cultura que siempre hablamos aquí los jueves de las startups que, digamos, ofrecen otro tipo de condicionantes, de condiciones que van mucho más allá de lo que es la percepción de un salario, ¿no?
Sí. Sí, bueno, la verdad es que te he pedido el papel para tomar nota porque me ha parecido bastante interesante lo que contaba Inés. Y porque creo que además es digno de destacar, ¿no? Le preguntabas por los soft skills, es lo que más me llamó la atención, ¿no? La verdad es que para mí no es nuevo, ¿no? Porque llevo predicando, entre comillas, sobre este tema bastante tiempo, pero es clave, súper importante, ¿no? Ella decía, buscamos gente que tenga capacidad de aprender, ¿no? Bueno, yo mis palabras para esto era aprender, ¿no? O sea, hay que enseñar a la gente a aprender, ¿no? Tenemos ahí un sesgo hacia estudiar cosas técnicas, ¿no? Productos, yo qué sé, ingenierías, cosas de contabilidad, de tal, ¿no? Cuando realmente hoy, también lo decía Inés, no va tan rápido y cambia todo tan rápido que lo que te pide la empresa es que sepas improvisar, ¿no?
Claro.
Que sepas aprender.
Claro.
Esto es lo que te piden, ¿no? Y es exactamente lo que ha dicho Inés, y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no?
Bueno, pues yo de verdad que creo, y no me une nada a Microsoft, que en eso sí que han sido muy diferentes desde tiempos en los que todo esto no era tan habitual en el resto de empresas, y por eso nos ha parecido interesante acercarnos a ellos, ¿no? Para conocer un poco qué tipos de perfiles podían trabajar, y ya no solamente perfiles técnicos o de la educación que necesitan, sino sobre todo esa otra parte, ¿no? Porque aquí, digamos que el mecanismo es de ida y vuelta. La empresa te propone una cultura de trabajo, pero el trabajador también debe estar dispuesto a asimilar esa cultura.
Claro,
¿no?
Claro. Por eso es importantísimo cuando entras en una cultura de este tipo. Hablabas tú antes de las startups, pero Microsoft también es un buen ejemplo. Entender que probablemente lo que tú sabes hacer no sirva para mucho hoy y desde luego no va a servir para nada dentro de 3 o 4 años.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues tienes que ir abierto a aprender.
Y fíjate en el mundo tecnológico. Fíjate. Bueno, Horacio, ¿que vas de cena de empresa estos días o no?
Si yo te contara.
uy.
Si yo te contara.
Hay un oscuro secreto que nos guarda Horacio. Aquí no te puedes callar
no,
nada.
No soy especial, como todo. Vaya, como todo.
Bueno, vamos a hablar de las cenas de empresa. Es ese momento en el que muchos se acercan a otros compañeros, a los jefes, y claro, todo eso tiene un peligro que no veas, y encima rodeados de un ambiente que aparentemente es distendido, con unas copichuelas y con todo esto, pues puede pasar lo mejor y lo peor.
Pues sí, lo mejor y lo peor, como bien dices. Hablaremos de las dos cosas. Ya están aquí esas cenas, esas comidas de empresa que se multiplican estos días. Cualquiera que vaya a la ciudad y trate de cenar en un restaurante, pues se verá probablemente sorprendido en los hoteles, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa. Es una gran oportunidad para charlar con los compañeros, con los jefes, para confraternizar un poquito, no demasiado, para hacer equipo o no. Porque la verdad es que este tipo de encuentros los carga el diablo, como se suele decir. ¿Por qué? Pues que muchos se relajan más de la cuenta, entre copa y copa, pues hablan quizá de más, seguramente de más, caen en errores que pueden tener graves consecuencias. Primer error, criticar al jefe o a otros compañeros. Cuidado, porque una cena o una comida no es ni más ni menos que un encuentro de trabajo, y nuestros comportamientos pueden tener consecuencias, como nos ha contado Patricia Plaza, que es abogada y responsable del Centro de Asistencia Jurídica de DAS Seguros.
¿Qué sanciones nos podemos encontrar en una cena de Navidad? Pues como ejemplo, empiezo a insultar a mi encargado, a mi jefe, a mi superior, porque me dejo llevar por el momento informal que estamos viviendo, no me doy cuenta que estoy en un espacio de reunión, de trabajo. Este comportamiento hacia mi jefe, mi superior o mi compañero, que no hace falta que sea un superior, puede desencadenar un expediente sancionador por la empresa, porque estás efectuando un acto sancionable.
Comportamientos impropios durante la cena de empresa pueden acabar en sanción e incluso en despido.
No me lo puedo creer. O sea, que casi lo mejor va a ser no ir a la cena de empresa.
Bueno, se puede ir, pero ahora te cuento cómo tienes que ir.
Ya, pero casi para evitarlo.
Bueno, no estamos hablando solo de comentarios. Estamos hablando también de actitudes. Y también, atención, de lo que colgamos en las redes sociales.
Cada una tiene libertad de quejarse, pero ten cuidado dónde y cómo te quejas. Y las redes sociales actualmente son pues el altavoz que tenemos, y muchas veces no nos damos cuenta que la repercusión de esa red social puede perjudicarnos en nuestra relación laboral.
Ya.
Más consejos. Beber con moderación. Por bueno, supuesto, porque es que, claro...
Eso debería ser siempre.
El alcohol, sí, pero...
Con o sin cena de empresa.
Parece que cuando nos reunimos y estamos de fiesta, uno tiene como más terreno para tomar. Bueno, pues no, en la cena de empresa no.
Y sobre todo porque ahora yo me voy a meter con los trabajadores. Hay trabajadores que el único momento del año en el que salen es en estas cenas de empresa.
Claro, despendolan completamente. Bueno... Cuidado, no bebáis de más. Cuidado con los temas que analizáis en la cena. Política y religión
no.
Están en el top 5 de temas de conversación a tachar de la lista. Según Isabel Vázquez, que es profesora de protocolo de la Universidad Francisco de Vitoria.
Hay dos temas que deben tocar, son la política y la religión. O sea, hay dos temas que no se pueden tocar en ninguna cena empresarial, sobre todo porque, aunque creemos que conocemos mucho a nuestros compañeros de trabajo, muchas veces no es así y podemos llegar a entrar en discusiones muy incómodas que no son propias de una cena un poco lúdica, aunque sea de la empresa, pero que es un momento lúdico y de esparcimiento. El fútbol es otro tema que en general nosotros solemos evitar, pero por evitar confrontaciones innecesarias en un momento, ya digo, de diversión y de tranquilidad, aunque no es de los más problemáticos.
Otro tema que no se tiene que tratar, sexo.
Ni el fútbol ni el sexo, pero no. Bueno, esta...
¿De qué puedes
de
hablar?
Es,
sería la pregunta.
Claro, o sea, ¿de bueno, qué pues vas a hablar? De la
tiempo,
cotización del Dow Jones.
Del tiempo, de cositas del trabajo, de cosas cotidianas y normales.
Bueno, y del trabajo también hay que tener cuidado, porque según qué aspecto trates, también nos han dicho que también te pueden meter mano y despedir incluso.
Del trabajo, pero no para criticar a tus compañeros de mala manera y mucho menos al jefe. Más cosas importantes. Los gestos. Nada de pasarse la cena haciendo aspavientos para llamar la atención, para ser el gracioso de la reunión. No utilizar un lenguaje demasiado directo. Buscar puntos en común y, como decíamos antes, beber con moderación.
Es una cena de empresa, sí. No estamos dentro de la oficina. Correcto. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener eso, actitudes familiares o amigísticas que no tendríamos en lo que es en la oficina. Entonces, es decir, no nos debemos pasar con las copas, esto es una cosa que todo el mundo debería saber, porque el alcohol precisamente hace que nos desnudamos y hagamos cosas que al día siguiente pueden provocar que nuestra cara de vergüenza sea mucha en la oficina. Entonces, hay que evitar el alcohol, hay que intentar comer de una forma normal, no mucho, no mucha cantidad, que no se nos vea con ansiedad, intentar cumplir las normas del protocolo en la mesa.
Bueno, hay muchas cosas que cumplir, ya lo has visto. A evitar también tanto dar la brasa al jefe,
sí,
buscando un ascenso, en fin, hacerte el gracioso, hola, soy yo, por si no me conoces. También el excesivo colegueo con él o con ella, con el jefe o con la jefa, porque no lo olvidemos, un jefe siempre es un jefe, una jefa siempre es una jefa. Tampoco perseguir a los compañeros. No voy a ser más
acosar,
explícita.
Ni nada de esto.
Y una vez más, cuidado con ese móvil, con esas fotos que hacemos, por cómo salimos en esas fotos o por cómo pueden salir sí. los que están detrás, que no nos hemos fijado que hay gente detrás ya. y quizá, bueno, haciendo cosas que no. Y solo me interesa saber si has tomado nota para la cena de mañana.
¿Para la cena? ¿Qué cena? ¿Qué cena?
La nuestra.
La nuestra. Bueno, yo solamente te digo una cosa, el jefe soy yo. Es decir,
sí, sí. Que el partes con ventaja.
El único bueno. que no peligra en esa cena es tener cuidado de los demás.
Bueno, a ver si ha tomado Paco nota de cómo se debe comportar mañana.
Oye, que me voy a poner serio porque tengo que contaros un mensaje imprescindible. Porque si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a asesorar y te van a acompañar durante todo ese proceso. ¿Qué te interesa? Te puedes informar en el teléfono 91-539-8126, 91-539-8126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. Bueno, Horacio, que vamos a hablar. Tienes ahora mismo dos startups puestas en marcha. Una nos ha llamado mucho la atención, te diré, la
Cuéntame.
De Diswap,
sí.
que no eres el único fundador, ¿no?
Exacto, sí.
Cofundador, porque esto de las divisas, la posibilidad de que cuando uno regresa de un país que siempre lleva unas divisas en el bolsillo, en lugar de que le sangren con las comisiones las empresas, uno pueda cederlas o venderlas sí. a otra persona a través de esa aplicación, es muy interesante.
Sí, veo que otra vez has hecho bien los deberes, Javier.
Aquí estudiamos.
Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, has dicho, voy a matizarte una cosa, has dicho que tengo dos startups, esto no es exactamente así. Tuve una, que la cerré, y ahora estoy...
Con Diswap.
Sí, estoy con Diswap,
o sea,
concentrado.
Y Capla,
Capla. Sí, eso es. Y Capla murió.
Bueno, no, está bien, porque y además me gusta que lo digas, porque siempre nos quejamos de que en España, digamos que, entre comillas, el fracaso se toma como algo negativo y muchas veces los propios emprendedores tratan de ocultarlo y a mí eso no sí. me gusta.
No, a mí tampoco, yo no soy así ni en la vida profesional ni en la vida personal, pero es que además... digamos que forma parte del ciclo del emprendimiento, ¿no?
Del aprendizaje del que antes hablabas.
Exactamente, es justamente lo que quería decir. Claro, tú montas un proyecto pensando que aquello va a funcionar, haces tu mejor trabajo y llega un momento en que si eres un buen profesional te tienes que dar cuenta que aquello no va a funcionar, al menos no va a funcionar como tú, antes lo hablábamos fuera de micrófono,
sí.
¿no? Como tú querías, ¿no? Entonces, para mí lo inteligente es pasar capítulo.
Claro, desde luego.
Directamente, y no seguir invirtiendo dinero en algo que no, tiempo y esfuerzo y sacrificio en algo que no va a ser tu negocio, ¿no?
Bueno, entonces Diswap, oye, ¿y cómo, por ejemplo, yo llego, qué te voy a decir, de Brasil y traigo unas monedas?
Sí,
y
reales
unos billetes,
brasileños se llaman.
Unos billetes, y entonces,
sí.
¿Cómo lo hago?
Esto es muy simple, mira, Paco, perdona, Paco.
Ahora ha sido él.
Hemos encontrado.
La venganza, muy
la
bien.
La horma de su zapato.
Sí.
Me analizaré para ver qué tenía en
sí.
su consciente, porque no...
Paco es nuestro compañero.
Paco, sí, efectivamente. Esto es muy simple. Es sencillamente, tú vuelves con tus divisas, has hablado tus reales brasileños o libras esterlinas que te han sobrado de Londres. Lo que nosotros como buenos emprendedores, mi hermana y yo hicimos, que fundamos la compañía cuando empezamos el proyecto, es preguntar mucho, ¿no? Lo que preguntamos era, oye, ¿a ti te sobra dinero cuando vas a viajar a un sitio que no tienen euros? la mayor parte de la gente levanta la mano y dice sí, y luego a la siguiente pregunta es ¿y qué haces con él? La mayor parte de la gente, hasta un 94%, dice que se gasta el dinero en el duty free, comprando peluches, corbatas, chocolates, sí, etcétera, etcétera. ¿Sí
y,
o no?
Y algunas veces vino para que luego llegues a la escala y te diga la policía alemana, eso no lo puedes pasar.
Veo que te ha pasado. Sí. Bueno, en el caso de Alemania, por suerte, no tenemos el problema de los euros, pero digamos que aquí...
No, pero yo venía de Belgrado, que sí tenía problemas.
Ah,
problema.
Ok, bien, bien, bien. Entonces aquí hay un problema de que al final esos últimos dineros que siempre tenemos en efectivo cuando vamos a un país, digamos, que no es el nuestro, los acabamos gastando en el duty free porque pensamos que no vamos a usarlos nunca más, ¿no? Entonces nosotros lo que proveemos es una plataforma por la que tú llegas al final a tu ciudad, coges y dices, oye, yo tengo 50 libras esterlinas que me han sobrado, vivo en, pues ahora estamos en Pozuelo Alarcón, vivo en Pozuelo Alarcón, le dejas publicada la oferta a modo de...
de anuncio.
Sí, sí, de segunda mano y de sí. este tipo de plataformas, ¿no? Por no nombrar ninguna concreta. Entonces, bueno, pues si un día estás en la situación contraria y dices, oye, me tengo que ir a Londres, necesito libras esterlinas porque no sé si me van a aceptar mi tarjeta de crédito en el taxi o tal, no sé qué, necesito libras cash, pues buscas allí, oye, ¿quién hay que tenga libras cerca de mi ciudad? Contactas con él por chat, quedas y se cambia físicamente el dinero nosotros.
Ah, físicamente, sí. Eso es lo que
nosotros proveemos el tipo de cambio para que no haya discusiones sobre cuánto vale el dinero en tiempo real. Entonces tú sabes que vas a quedar con el señor, para 50 libras valen 65 euros.
¿Y vuestro modelo de negocio? Es decir, ¿de dónde sacáis
eso
la pasta?
Eso es una excelente pregunta. Mira, la compañía la acabamos de lanzar ahora mismo y es completamente gratis. Entonces, lo que tenemos en el roadmap para el futuro es simplemente cobrar por comisión, por poner en contacto, una pequeña comisión por poner en contacto. Cuando tú quieres hacer este mismo trabajo en un banco, en una casa de cambio de las que habitualmente vemos en Gran Vía, en Atocha o en cualquier sitio de mucha afluencia de turistas, te encuentras que generalmente, no sé si os habéis fijado, que generalmente pone free, todo
sí,
es gratis, ¿no?
Sí.
Realmente ahí lo que hay es un cambio, digamos, una comisión encubierta.
Una palabrota, pero...
Bueno, yo como no soy de la casa, no sé qué se puede decir y qué no.
Aquí entonces, se puede decir todo menos
con respecto,
palabrotas.
Con respecto, entonces, bueno, pues ahí lo que normalmente hay es una comisión encubierta. Cuando a ti te tenían que haber dado 65 euros por tus libras, pues te dan 64 o te dan 60 o tal. Y esta comisión puede llegar hasta el 20%. Entonces nosotros aspiramos a llegar a ese modelo. Hoy, como digo, no es el caso, es totalmente gratis y cualquiera puede entrar ahora mismo en diswap.com y probarlo, pero en el futuro tendremos una pequeña comisión sobre la transacción en sí, ¿no? Y después sobre eso, pues servicios de seguros y de otras cosas.
Bueno, permíteme, Horacio, porque esta mañana ha habido un acontecimiento importante que queríamos por lo menos que tuviera presencia aquí en nuestro programa. Se trata de la primera edición de Emprendedores Solidarios que ha organizado la Asociación de Jóvenes Emprendedores de la Comunidad de Madrid. Vamos a saber cómo han ido las cosas. Raúl Jiménez, director general de AG Madrid, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludaros y de que nos cuentes cómo ha transcurrido esta mañana ese evento cuyos fondos iban destinados a mensajeros de la paz, al Padre Ángel, ¿no?
Correcto, siempre nuestro Padre Ángel, como yo digo, la referencia para todo lo que haga falta y cualquier tipo de ayuda siempre es bienvenida. Y bueno, nosotros desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, con más de 30 años de historia, aparte de fomentar el emprendimiento y la creación de empleo, también intentamos hacer eventos y ayudas para priorizarnos con el mundo actual y con la gente que más lo necesita. Ha sido un evento muy bonito, muy dinámico. Nuestro querido Padre Ángel se ha excusado que le ha salido un viaje de última hora, pero bueno, hemos estado en colaboración con mensajeros de la paz y en ese aspecto hemos estado colaborando con un evento también, con ponencias, con networking y sobre todo generando esas sinergias entre los empresarios que tanta falta hace en nuestro garaje, que estáis todos invitados, nuestra sede de más de 800 metros, donde cada año asisten más de 30.000 empresarios, sobre todo a cumplir su sueño, a generar empleo y a luchar contra esta situación que es el paro, que yo creo que el emprendimiento, y decís antes que os estaba escuchando, sí, que la verdad es que es un placer, que no puede ser que en España el haber intentado un proyecto y que no haya salido para adelante sea un fracaso y sea una manera de esconderlo. No. Como países como Canadá, en Toronto, cuando tú has demostrado, no te dan financiación, sino has demostrado que, claro, bueno, no se llama, la palabra fracasar no me gusta, simplemente que no has logrado alcanzar tu meta desde el punto de vista de objetivos en la creación de una empresa. Y creo que en España esta imagen está cambiando, creo que nos estamos americanizando y creo que es muy importante también valorar la situación de un emprendedor y un empresario que genera empleo, que se da de alta en la seguridad social, que contrata personal, que, como yo digo, al final genera actividad, movimiento, y esto es importante también, y hay que ayudar y fomentar. Siempre es importante.
Bueno, Raúl, que te tenemos que invitar un día y también que nos invites. A ver si hacemos un día el programa desde el garaje. Bueno, que el garaje, ya lo saben nuestros oyentes, no es un sitio donde de aje, donde aparquemos los coches, sino...
la palabra AJE.
Sí. Que en cualquier caso es un sitio de innovación, yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid, y puede ser interesante que un día nos acerquemos por ahí. Raúl, un placer.
Será un placer. Muchísimas gracias. Feliz tarde.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona, el clásico también en Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con cursos de formación. Hay dos de alemán en Fuencarral.
El primero es un ciclo formativo de nivel B1 que arranca el 31 de enero hasta el 30 de abril. Se imparte en el turno de tarde. El otro curso es nivel B2. Se imparte desde el 17 de enero hasta el 10 de abril en turno de mañana. Ambos tienen una duración de 240 horas.
Curso de mantenimiento de electrodomésticos en Leganés.
Tiene una duración de 420 horas e incluye un módulo de prácticas en empresas de otras 80 horas. Es imprescindible que tengas mínimo el título de educación secundaria obligatoria para acceder al curso. Además, recomiendan tener conocimientos de informática a nivel de usuario. Este taller tiene una capacidad para 14 alumnos y empieza el 16 de enero.
Taller de desarrollo de videojuegos y realidad virtual.
A través del programa Unity 3D se recomienda que tengas el título de bachillerato, al menos 6 meses de experiencia antes de inscribirte en el curso. Además, solicitan un buen nivel de lectura de inglés, así como el lenguaje de programación.
Recuerda, página web de Onda Madrid, allí tienes el apartado Madrid Trabaja y dentro de las ofertas de este 13 de diciembre, dentro de ellas, más información sobre estos cursos. Y como ayer hicimos el programa en la Feria de Empleo de Getafe, no tuvimos a María Díaz, nuestra autónoma superviviente, así que le pedimos que estuviera hoy. María, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, lo primero, que a los autónomos nos da lo mismo un miércoles que un jueves, te puedes imaginar.
Claro.
Oye, ¿te acuerdas que el otro día empecé a escribir mi carta a los Reyes Magos?
Sí.
Bueno, pues voy a seguir. Voy a seguir. Y esta vez voy a pedir muchos clientes para todos los autónomos. No uno bueno, sino muchos clientes. Porque acaba de salir un estudio en el que dice que los españoles estamos entre los tres primeros que hemos aprendido a diversificar nuestros clientes. Eso es importante. Porque aunque uno tuviera un muy buen cliente, si ese cliente le pasa algo, nos vamos con él a la porra.
Claro.
¿Eh? De sus éxitos a lo mejor no compartimos tanto, más que la parte que nos toque, pero del batacazo nos lo solemos llevar todo. Bueno, pues parece que lo de la crisis nos ha hecho aprender y estamos ahí en primera línea, vamos, los terceros concretamente. Nos ganan los belgas y algún otro, pero estamos ahí, defendiendo lo nuestro, defendiendo tener muchos clientes. Y recordar una cosa, que los autónomos merendamos, comemos los unos de los otros.
Ahí
así
está.
Que nos salga una buena cadena de clientes.
Perfecto, María, un abrazo.
Un beso.
Venga, vamos
hasta
a...
pronto.
Hasta pronto. Y, por supuesto, después de las vacaciones que le dimos la semana pasada, tenemos Profesiones con Futuro y con Eduardo Moreno, de Orienta Edu. Hola, Eduardo.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿De qué profesión nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de la impresión en 3D.
Bueno.
De los técnicos en impresión 3D, que son aquellos profesionales que dominan este tipo de impresoras y que son capaces de hacer cosas tan diversas como prótesis para personas que necesitan este tipo de prótesis, hasta edificios, piezas para mecánica.
Vamos. Y dicen que pronto hasta órganos del cuerpo humano, o sea que puede ser toda una maravilla. Una persona que ya trabaja en esto es Manuel Fernández. Muy buenas, Manuel. Hola, Manuel. Pues parece que no tenemos a Manuel.
Sí,
ahora,
sí,
ahora,
sí.
ahora.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Oye, que dicen que vais a ser una profesión con futuro. ¿Tenéis presente o no?
Eso esperamos. Tenéis mucho más futuro.
Bueno, hay que decir que yo no sé si, como en otras profesiones, cuando hablamos de técnico en impresión 3D, habría que hablar de especialidades, porque no sé si es lo mismo, lo digo desde el total desconocimiento, una impresora de 3D, no sé, que construye partes de edificios con otra que fabrica otro tipo de cosas.
No, son totalmente diferentes, son tecnologías diferentes. Igual que en la impresión 3D hay varios tipos de tecnología.
Ya. Pero entonces el técnico, digamos, que se especializará, ¿no?, en un tipo de impresión 3D en concreto.
No, no tiene por qué.
O sea,
es que al final la impresión 3D, mejormente conocida como fabricación aditiva, es un campo que abarca varios sectores, varias tecnologías, y se puede hacer con muchísimas cosas. Y no hace falta ser un técnico. Hay que tener ciertos conocimientos, lógicamente, de informática, de diseño y de otro aspecto.
Ya. Manuel, tú eres responsable de MFV 3D, ¿no? Que
sí.
Estás en Alcalá de Henares.
No, estamos en Majadahonda.
Ah, en Majadahonda, perdóname.
Sí, damos servicio para toda España, para bueno, Madrid.
Pero eres de la Comunidad de Madrid, que,
sí, efectivamente,
que nosotros somos la radio pública de Madrid y siempre nos gusta hacer, digamos, elogio de lo nuestro, ¿no? Manuel, desde luego, ahora mismo, por ejemplo, que tú eres responsable de una empresa, ¿tienes dificultades para contratar a técnicos de impresión 3D?
Dificultades no. Tengo dificultad en encontrar personas que sepan del mundo de la impresión 3D y más del ámbito de la impresión 3D profesional.
Ya.
No es tan fácil, porque se busca un perfil bastante específico para esto.
Ya. ¿Un perfil específico en qué sentido?
Pues gente que domine de diseño 3D, de materiales, de la tecnología en sí, de las maquinarias. Es un ámbito que todavía está en España muy verde.
Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido y enseguida también vamos a dar unas pistas a nuestros oyentes. Un abrazo, Manuel.
Muchas gracias, Javier.
Oye, Eduardo, que está muy verde este asunto aquí en España y es difícil formarse en ello, ¿o qué?
Sí, me ha costado encontrar ejemplos, ¿no? Habría que pensar un poco si nos vamos al mundo de la impresión hacia las artes gráficas, pero, por ejemplo, la familia de artes gráficas no tiene algo todavía establecido para impresión 3D. He hablado con un compañero que sí que tiene este ciclo formativo en el IES La Paloma, no, perdón, en el Puerta Bonita, y me comentaba que estaban trabajando en un título propio para hacer un ciclo de grado medio que integre impresión 3D. También es cierto que el modelado, el modelar las piezas con el programa informático que pueda hacerlo, sí que lo pueden hacer los técnicos de animación 3D, juegos y entornos interactivos. Uh-huh. Que ese es un ciclo de grado superior de FP que sí que integra esa parte de modelado 3D.
Y además, si no me corriges, está en Alcobendas y Moratalaz.
Y también en Puerta Bonita, son los tres centros. Y luego a nivel universitario, bueno, todas las profesiones que tienen que ver con el diseño, yo creo que tienen esa cabida. Y a lo mejor también, ¿por qué no arquitectura o que tengan que ver con edificación? Porque es lo que ha comentado el invitado, ¿no? Que es la fabricación aditiva. Al final es utilizar materiales para impresión 3D.
Muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que
gracias
viene.
Gracias a ti, Javier. Venga. Un abrazo.
Y vale. Horacio Lupi, un placer, aunque ya has visto que esto último vamos corriendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti. Nosotros nos marchamos, ahora llegan las noticias a Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Ha sido un placer, hasta mañana.